para comunicarse con el programa, sonesvivos@gmail.com.
Es un gusto en Sones Vivos, para mí y para Rubén, recibir a Ignacio Martínez, que no necesita ningún tipo de presentación, no vamos a perder tiempo en eso. Escritor, dramaturgo, también ha sido columnista y redactor responsable de varias publicaciones culturales. Naturalmente que tiene decenas de premios a su trabajo. Su actividad más reconocida probablemente sea la de escritor para niños y para jóvenes. Vaya que es considerado un referente en este sentido. Son más o menos unos 80 libros los que ha escrito para niños y jóvenes y unas 30 obras de teatro. No vamos a hablar de todas.
No, es lo que yo pedí, por favor, porque si no, no nos alcanza. Hablaremos
aunque sería
de todas,
muy interesante.
Pero hablaremos de todas cuando él llegue a escribir 150 libros y ya tenga más de 90 obras de teatro. Pero creo que de todos los premios que ha recibido, uno que ha podido compartir con él algunas oportunidades, es el de los adolescentes, de los niños, esa devolución que ese público tiene permanentemente con él. Ignacio Martínez, un placer para nosotros que estés acá.
Bueno, para mí también un gusto en este hermoso y cálido lugar.
La primera vez que fui al teatro, fui a ver El Viejo Vas.
Mira, ¿en El Tinglado?
En El Tinglado.
Ah, sí,
en
sí,
El
sí, Tinglado. Fue la primera versión. Año 88 se estrenó.
Así que a partir de ahí he seguido leyendo muchos de tus libros, no todos, pero sí muchos, y ahora particularmente he quedado fascinado con Constantín y el Encuentro Sinfónico, que es el último que has escrito.
Sí, y te corrijo un poco los datos, ¿no?, de la biografía allí.
Sí.
Ese es el libro para niños y jóvenes número 103.
Ah, claro, bien,
eso,
bien.
Por eso
bien.
Dije llegar a 150,
sí,
¿no?
Y más los 14 que hay para adultos y tal. Y de las obras de teatro, se acaba de estrenar el número 42.
¡Qué fantástico!
En las vacaciones ahora. Viaje por los cuentos clásicos que también hizo El Tinglado a propósito.
¡Qué fantástico!
Sí. Y seguiremos.
Sí, por supuesto, no hay que dejar eso.
Los próximos 90 años los pienso vivir escribiendo.
Yo creo que sí, esperemos cumplir el centenario nuevamente juntos acá.
Este libro, Constantín y el Encuentro Sinfónico, no vamos a contar toda la historia, pero digamos que es la historia de un niño sordo, uh-huh, que de cualquier manera siente la música e incluso llega a dirigir una orquesta. Uh-huh. Y me pareció fascinante las cosas que dice sobre la música ese, uh-huh, personaje, a través de esta historia, ¿no? Primeramente, sí, que la música es para todos, que todos podemos sentirla, que todos podemos vibrar con ella, aún teniendo supuestas limitaciones, ¿no?, uh-huh, físicas.
En este caso la sordera,
en
claro.
Este caso la sordera, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces escuchamos por ahí? No, yo no puedo escuchar Mozart porque no entiendo, porque yo no sé música, uh-huh, porque no sé cuándo hay que aplaudir, porque... Y un montón de excusas más que durante mucho tiempo nos han hecho creer que son ciertas, ¿no?
Uh-huh. Sí, sobre todo porque creo que en algún pasaje Mozart lo dice, tenemos que coincidir en que la música no se hizo solo para oír, se hizo para sentir.
Sí, exactamente.
Y eso llega a otros territorios del ser humano que tiene que ver con los sentimientos, con los afectos, con las vibraciones que produce el propio instrumento, la voz, el cuerpo, que también son instrumentos que pueden hacer la música a su manera, ¿verdad?
La música se siente con la piel, es una de las,
exacto,
frases del libro que me pareció maravillosa.
Y es, sí, el traspaso de energía permanente que, sí, puede, sí, existir entre los seres que estamos rodeando a alguien que está interpretando música, ¿no?
Y para los oyentes podemos decir que es un libro que está ubicado en una época distinta a las habituales. Todo ocurre en el siglo XVIII, exactamente en el año 1772, donde Constantín, este niño vienés de 12 años, conoce nada más ni nada menos precisamente que a Wolfgang Amadeus Mozart.
¿Por qué elegiste a Mozart y por qué ese contexto? ¿Por algún gusto personal en especial?
Sí, sí. Tal vez de los clásicos no el que más me llega, ¿no? Yo soy muy hincha de Bach, uh-huh, que es anterior, sí, y que, bueno, tiene otra propuesta. Pero Mozart creo que fue el gran impulsor de la orquesta sinfónica, de la conjunción de muchos instrumentos en escena, ¿no? Bach, más que nada, era... De grupos más pequeños, cuartetos, quintetos, en fin, sobre todo en esas, bueno, las sinfonías que va a componer Mozart desde muy temprano, me parecía bien interesante. Y en ese año, donde ubico la historia, coincide con el estreno de la Sinfonía número 12, que tiene también una carga, es breve, es pequeña, pero que tiene una carga muy, muy linda, coincide con la edad de Constantine, en fin, una serie de factores que me llevaron a elegir esa y no otra, ¿no?
Y esa condición de Mozart de niño, prodigio, ¿no?
Exacto.
Y casi que de eterno niño, lo han
muy
dicho
muchos. Muy poquito más veterano, sí, que Constantine. Sí. Tenía 16 años, él es de 1756, estamos hablando del 72, así que uh-huh. Tenía 16 años en esa historia que yo ubico allí. Andaba de giras por toda Europa, pero en ese año además particularmente también anduvo más tiempo en Viena, así que todo coincide en ese sentido. No meto la pata con la historia.
Estás hablando de un chico de 12 años con uno de 16.
Exacto. Pues,
realmente ahí contemporáneos en esa situación.
Absolutamente. Y entonces, bueno, ahí aparece una niña también, Sophie, que hace su papel. Y luego, bueno, el libro va a ir derivando a toda la fantasía que se pueda uno imaginar para que este niño se convierta, como finalmente es, un director de orquesta.
Director de orquesta. Uh-huh. Maravilloso.
Uh-huh. Y bueno, y el tema de la sordera a mí me preocupa mucho, es una dificultad importante, severa. Lo que voy a decir de pronto no tiene la concordancia de todo el público, pero yo creo que es una de las más difíciles situaciones para superar.
Sí.
Incluso me atrevo a afirmar que es peor que la ceguera.
La ceguera, sí, probablemente.
Hay un aislamiento, sí, del mundo tremendo. Por supuesto, quizá no se pueda hablar de mejor y peor, pero en este caso me pareció interesante trabajar esta línea, sobre todo en los diferentes tipos de sordera que seguramente hay: el sordo profundo, el hipoacúsico, y que tiene diferentes profundidades. Exactamente. Y eso, bueno, me llevó a tomar contacto en los últimos tiempos con ese mundo de niños, de jóvenes, de adultos, que me han enseñado mucho, ¿no?
¿Antes de escribir la historia ya entraste en contacto o fue,
sí,
posterior?
No, ya antes venía trabajando, he ido varias veces a la escuela de sordos en la calle Urquiza y Mariano Moreno, pero en esta oportunidad hubieron cosas que me deslumbraron. Por ejemplo, en la presentación la hizo Magela Brum, uh-huh, una chica sorda, y nos sorprendió a todos. Yo ya sabía que iba a pasar, pero
claro,
cuando ella se para, se pone en el podio, hay un micrófono que no va a usar, y comienza a hablar con las manos. Comienza a explicarnos el libro, a contarnos el libro con lenguaje de señas.
Exactamente.
Y claro, no entendíamos nada, entonces hubo que hacer una traducción al revés.
Claro.
Tuvieron que aparecer dos virtuosos amigos que dominan perfectamente todo esto y tradujeron todo lo que Magela fue haciendo y diciendo durante espacio de media hora, ¿no?
Bueno, eso es una falencia que nosotros tenemos, porque en nuestro idioma oficial son dos. Nuestro uh-huh. idioma oficial es el castellano, uh-huh, ¿no? Y el lenguaje de señas.
Mira qué importante.
Está dentro de los idiomas oficiales que tiene Uruguay, los únicos dos. Y es una carencia que tenemos de no aprender el lenguaje
de
señas.
Aprender, yo creo que se está avanzando bastante.
Sí, se está avanzando. Sí.
Pero coincido contigo. Ojalá todos domináramos, ¿verdad? Aunque no es fácil, habrá que aprenderlo como cualquier otra lengua. O como cualquier otro lenguaje, sí, digámoslo, sí, así.
Como la música.
Exacto. Hasta poder dominar, en fin, el proceso de entendimiento con el otro. Pero me da la impresión de que allí se abre un mundo formidable. ¿Y con qué vincularlo? Con la música. Quizás si mañana escribiera un libro, un cuento sobre ciegos, lo vincularía con la pintura.
Con la pintura,
y la, sí, línea y el color. Ya hay, ¿eh?
Sí, sí,
ya,
sí,
hay,
sí,
grupos,
sí,
de, claro, ciegos que están pintando y haciendo exposiciones muy interesantes.
Sí, sí. Sí, no, incluso es que nosotros que hemos tenido la suerte de poder trabajar con niños y adolescentes con distintas características, ¿no? Yo, uno a veces habla de capacidad, y hoy hablábamos antes de la entrevista, ¿no? De cuántas herramientas tenemos nosotros para corregir determinadas problemas o situaciones, problemas que nosotros nos planteamos o se nos plantea, y estas personas con menos cantidad de herramientas pueden buscar la solución, ¿no?
Exacto, exacto.
Eso así que tú lo has vivenciado, que nos parece, nos contabas alguna anécdota que nos parece maravillosa.
Sí, la verdad que sí, y lo hago porque, bueno, recorro decenas y decenas de escuelas, colegios, UTUS, liceos, en fin, por todo el país, y en muchas de ellas hay chicos,
sí,
con,
claro,
sordera. Todos en principio tienen alguien que los ayuda a seguir su trabajo. Una referencia es el Liceo 32 de la calle Carlos Roxlo, donde ya no son ni dos ni tres, son decenas de chicos sordos, están allí haciendo su enseñanza secundaria, ¿no?
Sí, sí, estando así allí que... todo el primer ciclo y en el IABA el segundo ciclo. Realmente
y me parece que hay que empujar un poco y apoyar un poco todo ese esfuerzo del Estado, de los profesores, de las maestras y de los propios chicos.
Sí, claro. Sí.
Entonces, bueno, este libro viene un poco a dar ese granito de arena.
¿Cómo ha sido esa experiencia recorriendo los diferentes centros educativos? ¿Ellos sabían que podían disfrutar de la música o les parecía que no era para ellos?
Bueno, es un tema para conversar. Yo no sé exactamente porque de pronto no tengo después... tú te refieres a los sordos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una conversación posterior.
Una evolución después. Claro.
Lo que tuve ahora fue en esa escuela para sordos de Urquiza y Mariano Moreno, y ahí sí conversamos bastante. Y depende del tipo de sordera, yo no soy un especialista ni mucho menos en el tema, habría que conversar sobre todo con ellos, ¿no? Y tratar de preguntarles cómo pueden acercarse al ritmo, a la vibración, no es al sonido.
Claro.
No es exactamente al sonido, pero es a distintas formas de música que el cuerpo puede percibir sin ningún tipo de problema. Y allí, bueno, darle sus mensajes, sus lenguajes, sus palabras musicales que permiten oír de otra manera, digámoslo así, oír de otra manera. Hay tanta gente que oye y sin embargo no escucha nada.
Claro, claro.
Y tanta que hay una gente, gran diferencia,
¿verdad?
Entre escuchar y oír,
¿no? Entre gente que mira y no ve nada.
Claro, exactamente.
Y gente que habla, y bueno, de esos muchos no dicen nada.
Hoy hablábamos en el primer bloque justamente en lo visual, ¿no? Que nosotros estamos todos acostumbrados a no ver más de 50 centímetros, que el celular, que la computadora, que y si estiramos nuestro músculo ocular y estiramos los ojos, todo lo que hay más allá, lo mismo tiene que estar pasando.
Sí.
Con el escuchar, ¿no? Digo, sí, sí. No escuchamos lo que nos están diciendo.
Ahora ha habido grandes avances, por ejemplo, para apoyar al mundo de los ciegos con el braille, con el libro grabado, con distintas cosas, a partir del Tratado de Marrakech, que fue muy importante para que, bueno, en el mundo se planteara una atención especial a los ciegos. Yo creo que hoy es tiempo también de ver cómo podemos hacer un trabajo fuerte hacia los sordos.
Sí, sí.
Claro, no sé realmente las posibilidades reales de contar historias con lenguaje de señas, contar cuentos, pero bueno, habrá que intentarlo, buscarlo, habrá que ver cómo puede el niño sordo tener ya no un libro hablado, sino un libro con imágenes.
Nosotros hemos tenido alguna experiencia en el Teatro Museo, por ejemplo, de invitar a los alumnos sordos del IABA y ir allí con los intérpretes para poder ver y apreciar la obra que se hacía.
Qué bueno.
Y realmente me parece que es una vinculación que tiene que hacerse mucho más.
Ah, yo pienso que sí. Y bueno, ahí dependerá del Estado, del apoyo de la sociedad, pero entendámonos, creo que esto es parte de reales intentos de integración.
Totalmente.
De integración verdadera.
Sí,
¿no?
sí, totalmente.
Cuando conversamos por teléfono, habíamos hecho referencia a este grupo que se llama Aguante Beethoven,
sí.
Que están haciendo música.
Es por acá, por la Ciudad Vieja,
exacto. Sí.
Son un montón, ¿eh? No sé exactamente la cantidad, pero me atrevo a decir que andan por los 50 integrantes y hacen música.
Hacen música.
¿Eh? Están dirigidos por una profesora. Ellos iban a estar en la presentación por diferentes motivos. Finalmente, un día muy feo también, no pudieron estar. Pero bueno, Aguante Beethoven es una enseñanza que tenemos que atender seriamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Dónde se está presentando el libro? ¿Ya hubo la presentación oficial?
Presentación oficial, exacto. Hemos hecho varias después ahí en la Escuela de Sordos, la hemos hecho en Salto, en el Departamento de Artigas Profundo, que es en Baltasar Brum.
Qué lindo, o sea, qué lindo.
El día del libro.
Qué bien.
El 26 de mayo, presentarlo también. Así que bueno, se hizo mucho trabajo en esa dirección, y ahora, bueno, vamos a hablar de esto también después en Argentina, ahora a fines de agosto tengo una ida para allá por otros libros, pero vamos a hablar de este también.
Ah, eso está bárbaro, realmente, sí, porque sí. Hay que difundir permanentemente estos trabajos, ¿no?
Uh-huh.
Y esa integración que nos parece que es como el puntapié inicial, tú decías un granito de arena, pero granito a granito nosotros sabemos que la posibilidad de que se atienda de mejor manera estas situaciones, vamos a poder lograrlo, ¿no?
Yo creo que sí, y parte del respeto de que, bueno, somos distintos pero nos asiste la igualdad de derecho y el derecho entonces a tener acceso a la literatura bajo las diferentes formas. Me parece que es parte de la propuesta que tenemos que plantearnos, ¿no?
A nosotros nos interesa mucho, y bueno, después yo voy a leer el libro, como decía Juan José, que todavía no.
Ya hace días que lo vengo enloqueciendo a Rubén para que para que usemos.
Vamos a ver qué se nos ocurre ahí trabajarte, vamos a proponer, a ver si nos autorizás a poder trabajar con
Pero por supuesto, ya te digo que sí, y en lo que podamos dar una mano, con muchísimo gusto.
Ya hace mucho que vienes recorriendo escuelas, no solamente con este último libro, sino con muchos años,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y has elegido trabajar con niños o se fue dando naturalmente?
Las dos cosas. Mi vida, digamos, profesional como escritor fue una gran casualidad. Yo estaba en otro país, muy, muy en boga hoy. Estaba en Caracas, Venezuela, en la década del 80, el 80, 81, y estaba dando clases de idioma español en un colegio. Y escribí unos materiales para los chicos porque me había quedado sin cuentos, sin historias. Una amiga los leyó, me dijo que tenía que publicar eso. Ella también escribía y nos encontramos por allí varias veces tratando de hablar de literatura. Después ella hizo una carrera meteórica, estoy hablando de Isabel Allende, uh-huh, con la cual trabajé allá. Y bueno, ahí empezó un poco la propuesta de escribir. Ya veníamos desde antes, pero mi primer libro surge en esos años, mis primeros cuentos, algún premio de lo que era en ese momento el Diario de Caracas, en fin. Uh-huh. Comienza a alentarme a este trabajo. Pero después definitivamente desemboqué en la literatura para niños y jóvenes. Me siento muy cómodo. A veces
también siento... has escrito para adultos.
Sí, sí, hay 14 libros para adultos que han tenido sus relativos éxitos y caminos. Pero a veces, y voy a decir algo muy fuerte también, ¿no? A esta altura de la vida y del mundo en el que estamos, siento que escribir para adultos es una pérdida de tiempo. Mm-hmm. Que necesitamos, sí, invertir la mayor fuerza posible en estos chiquilines que dentro de 10, 15 años van a tener sobre sus hombros la responsabilidad de conducir este planeta, ¿verdad?
Sí.
Y ojalá sean mejores que nosotros.
Y creo que tú te has tocado con la varita mágica para eso, porque yo te he visto en algunas charlas con adolescentes y realmente el vínculo que lográs con los adolescentes y el cariño que lográs de los adolescentes hacia ti, la devolución, y todo lo que trabajamos después que tú te vas y ellos hablan de vos y de ese veterano que nos dejó tal cosa y del veterano que tal cosa.
Qué lindo.
Nos parece maravilloso porque aparte encendés un fueguito que ellos tienen, mm, y una pureza que en esa búsqueda del hombre mejor me parece que estamos trabajando.
A mí me sirve mucho, ellos aparecen en mi casa como esos duendecitos que te rodean para, exacto, que bueno, me alienten a seguir trabajando. Mañana, por ejemplo, voy a ir a ver, ojalá pueda haber muchos niños que van a ir entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde a rendirle homenaje al maestro Julio Castro, en la calle Rivera y Jambí, porque entre otras cosas, bueno, me pidieron expresamente de ir para estar con los chiquilines y eventualmente les voy a regalar un libro, no a todos, pero claro, a las clases, en fin, claro, que vaya, que tiene como un protagonista a don Julio Castro, ¿no? El libro se llama Los chiquilines en la época de Varela. Y resulta que Julio Castro aparece por ahí.
Aparece.
Claro. Aparece dándoles una mano a los muchachitos que van a vivir una especie de viaje por el tiempo.
Claro.
Así que me parece oportuno decirlo en este momento en la audición.
Bueno, bien, me parece bárbaro, realmente un trabajo totalmente recomendable. El libro se llama, último,
Constantín y el Encuentro Sinfónico, y está naturalmente en librerías. En muchas está agotado, porque debo decir que tuve que ir como a dos o tres.
Mira.
Pero bueno, se consigue.
Sí. Hay que hablar con la editorial Planeta, que es la que me ha abierto las puertas generosamente para todo esto, así que bueno, ahí está para reponer rápidamente.
¿De dónde viene tu pasión por la música, además, y concretamente por Bach, que ya nos adelantaste que es uno de tus preferidos?
La música es parte de mi familia. Mi padre se enfermó muy joven y una lástima, cometió un error, no leyó un cartel que decía el cigarrillo ya fue, si usted no lo mata, lo mata usted. Y entonces se enfermó muy joven. Y mi madre, una gran trabajadora, bueno, vio que doña Josefina Alonso de Reyes, que vivía enfrente y era profesora de piano, nos podía ir orientando a mi hermano y a mí. Y nosotros no teníamos piano, nunca tuvimos piano. Entonces íbamos mucho rato para ensayar, para practicar, en fin, para aprender, y otro rato para la lección, para la clase pertinente, claro, la clase pertinente. Pero eso permitía que mi madre tuviera más tiempo para asistir a este, claro, hombre, gran hombre, pero que se murió muy joven. Y entonces ahí empezó la música. Después vino el amor por la guitarra, a los 11, 12 años, 13 años, entonces tocamos la guitarra y componer algunas cosas. Pero el piano volvió. En el exterior yo tuve posibilidades de comprar un piano, primero de alquilar, se alquilaban los pianos. En Estocolmo, Suecia, sí, tú podías alquilar un piano, ¿eh? Y finalmente, bueno, compramos y estamos muy contentos de que el piano sea parte de la familia. Capaz que no están tan contentos los psicólogos, pero claro, porque gracias al piano yo, ¿no? Ese terapeuta de mucha
terapia
es la que me permite, es el que me permite estar en paz.
Es un integrante más de la familia.
Absolutamente. Que, todos los días un poquito, claro, es el bálsamo.
¿Y estos, sí, compositores clásicos estuvieron presentes siempre en tu casa desde, sí, la niñez?
Sí, sí, a mí me llega mucho la música clásica. Y Bach, bueno, no sé, Bach.
¿Por qué el periodo barroco y no el romántico?
Sí, no, no, también el romántico, pero de repente, por supuesto, esto sí, también el romántico, ¿no? Y escuchar un Vivaldi, escuchar un Strauss, un Liszt, bueno, Liszt un poquito anterior, pero de todas maneras toda esa gente me llega mucho. Y pero Bach, por alguna razón, será la música del órgano, será las arias que hizo, el violín, interpretando sus melodías, un hombre muy profundo, un hombre de una versatilidad, hizo de todo. Sus óperas, en fin, qué sé yo. Me parece que es por ese lado que me ha llegado. Capaz que en la vida anterior yo era medio monaguillo, porque hay algo, sí, hay algo de eclesiástico, ¿no?
Maestro de capilla.
Sí, pero sí, me llega mucho. Y la música es eso. Sí. Ni buena ni mala, no, en el sentido,
claro,
¿verdad?
Por supuesto.
No, y, ¿cómo te llega?
Y el,
o no
el hecho
te
que
llega,
esa música uno la escucha y como que llena todos esos espacios vacíos,
ah,
enormes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esos,
sí,
espacios que se eleva,
sí,
y bueno.
Sí, sí,
y
sí,
capaz que ahí eso también.
Hoy día mismo, poder ir a un concierto de mi amiga Cristina García. Pero en una iglesia es aquello que te llega y te rasca y te dice acá,
claro,
estoy.
Sí, 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 sí,
ahora andaba por Colombia ella, ¿eh?
Sí, sí, exactamente.
En una,
sí,
catedral,
una,
de Bogotá.
Una trabajadora incansable.
Incansable,
Cristina.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Y con qué alegría te muestra su obra y sus discos. Y ella misma los vende ahí en una mesita en la puerta,
sí,
de una iglesia. Eso es muy importante también, ¿no? No entenderlo solamente como una posibilidad de vivir de lo que se hace, vaya derecho, sino, bueno, de poder disfrutar con esa fuerza, ¿no?
Y es lo que debemos hacer permanentemente, ¿no?
¿Verdad?
Para seguir, digo, haciendo eso que nos gusta en los lugares que nos gusta. Y en esos lugares, como hoy leíamos de algunos intérpretes también, en esos lugares que no se acerca el piano,
claro,
no es que venía a escuchar la música o venía a ver el teatro.
Venía al teatro.
No, sino que nosotros como
ir,
teatreros y nosotros como músicos, ir a lugares,
totalmente,
donde no llega nunca, porque todo espíritu, toda alma necesita,
ah, sí,
de estas,
sí,
artes,
sí,
¿no?
Sí, a mí me parece que, y creo, lo afirmo para los escritores, quizá para los músicos también, que en cada uno de nosotros hay un músico.
Sí, sí,
siempre
duda,
digo que
duda,
cada uno de nosotros hay un escritor, ¿verdad?
Sin duda.
Y bueno, el asunto es habilitar los mecanismos para que eso se exprese.
De alguna manera nacemos con la música dentro nuestro, ¿no?
A mí me parece que sí, y que en todo caso está en nosotros desatar,
cultivar eso.
Exactamente, que se libere, que se exprese. Así sea golpeando, ¿verdad?, una latita o bueno, interpretando un violín.
Sí, ir rompiendo, sí, sí, con las trabas que los adultos nos van poniendo desde niños, que después nosotros las adquirimos como si fueran propias, ¿no?
Y que socialmente está como encarcelado en el pedestal de cristal a donde ponen a los artistas.
Exactamente.
Una especie de secta tocada por una varita divina, y no es así.
Sí, eso como aquello. Yo soy el artista, yo soy el actor,
claro,
venía a verme a mí.
Claro, yo creo que hay que democratizar eso, digamos, de alguna manera.
Adelbal Junior contaba una anécdota, ¿no? Un director
sí,
brasileño,
sí,
¿no? Decía que una vez le regaló entradas a que fueran a ver una obra de teatro a su empleada, que trabajaba siempre en su casa y nunca salía. Le dijo, no, toda su familia, usted es el tal fecha, no vengan, vayan a ver esta obra. Entonces dice que ellos fueron a ver la obra y al otro día le preguntó cómo le había. Dice, no, dice, nosotros fuimos a ese lugar y vimos que había gente arriba de un escenario, pero hablaban de las cosas de ellos, entonces nosotros no nos queríamos meter y nos fuimos.
Muy bueno.
Y entonces realmente
sí,
el teatro se estaba transformando en eso, ¿no?
Claro.
Hablas en un idioma que no es para todo el mundo, que nadie te entiende, te crees que tenemos que ir a alabarte y verte y nosotros tenemos que estar en otra postura.
Ah, sí, me parece que eso no es así.
Sí, claro que no.
Que no debe ser así.
Muchas gracias, Ignacio, por haber venido a conversar con nosotros. Un honor haber estado contigo.
Me encanta. Nunca había estado acá en la Camacuá, así que, bueno.
La primera de muchas que sea.
Sí, ojalá.
Un placer, las puertas abiertas, y te vamos a estar convocando cada vez que sea necesario. Y cuando tú necesites cualquier cosa de nosotros, aquí estamos.
Muchas gracias.
Un abrazo.